En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Como siempre, un día más, mil gracias por acompañarnos. Tras la suspensión del partido entre Rayo y Albacete por los insultos contra Zozulia, se abre un melón cuyo desarrollo tenemos todos mucha curiosidad por saber hasta dónde alcanza. A partir de ahora se van a suspender todos aquellos partidos en los que haya gritos bien audibles, en los que se menosprecie o se falta el respeto a futbolistas o árbitros. Lo del Griezmann muérete, o lo del Borja por Borja Iglesias, el jugador del Betis muérete, o Cristiano violador, o los insultos contra Piqué o contra Shakira, o los 50.000 que pitan el himno nacional. Todo eso va a ser sancionado a partir de este momento. El entrenador del Rayo, Paco Gémez, pone el dedo en la llaga.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el de Tarazona y tiene que ser lo mismo para el de la Antequera. Igual, si hay algo parecido o similar en otro lugar, creo que las decisiones que se tienen que tomar son exactamente las mismas que las que se tomaron ayer. No, la ley es igual o tiene que ser igual para todos.
Bien suspendido está el partido de Vallecas. Veremos qué pasa desde ahora, comenzando por el clásico de mañana en el Camp Nou. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Poco más de 24 horas para el Barcelona-Real Madrid de mañana. Novedades en los madridistas, Carlos Rodríguez.
Los blancos viajarán mañana al mismo hotel en el que se concentra el Barcelona y el equipo arbitral para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan controlar y garantizar la llegada de todos los protagonistas al Camp Nou 2 horas antes del choque. En lo deportivo, Zidane en principio va a convocar a los mismos que estuvieron en Valencia con la entrada de Mendy, presumiblemente por Odriozola. En el 11, la duda es si el técnico francés apostará por el 4-3-3 o el 4-4-2, dependiendo de esto, Isco, Modric, Rodrigo y Bale se disputan dos puestos.
La actualidad del Atlético pasa hoy por dos nombres propios, José María Bonilla.
Malas noticias en el Atlético, una nueva lesión. Coque, resurrección, el capitán rojiblanco acabó con molestias el choque del sábado frente a Osasuna. Ha pasado unas pruebas de imagen para valorar el alcance de la lesión y se le ha diagnosticado una elongación en la musculatura isquiotibial del muslo derecho, quedando pendiente de evolución. Por otro lado, Joao Félix, que estuvo acompañado por Enrique Cerezo y Andrea Berta, presidente y director deportivo del club, recibió anoche el trofeo Golden Boy, que le acredita como el mejor jugador europeo sub-21 de la pasada temporada.
Hoy comienza la nueva Copa del Rey, auspiciada por Rubiales. Debutan 4 de los nuestros, Laura Cabrera.
Es la primera eliminatoria donde los equipos de preferente se miden a los 16 de primera, quedando exentos en esta ronda los participantes en la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia. Por ejemplo, es el caso de la Andorra, el equipo de Gerard Piqué, que recibe a las 9 de la noche al Club Deportivo Leganés. Además, hoy juegan nuestros equipos de segunda, todos a domicilio y todos ante equipos de tercera división. A las 8, Peñasport Fuenlabrada, también a las 8, Cacereño Alcorcón y a las 8:15, Tarazona Rayo Vallecano.
Mañana llegará el turno para el San Sebastián de los Reyes, el Álamo y el Getafe. Los azulones están llamando la atención por muchos motivos y para mañana, para ese partido copero, hay una gran novedad. Coliseum, Esther Juaranz.
Amat es la principal novedad de la lista de Bordalás para el partido copero mañana ante el Palmar. El senegalés podría tener sus primeros minutos después de un año lesionado. El equipo viaja mañana en charter a la capital murciana.
Baloncesto, la 14ª jornada de la Euroliga nos trae un gran duelo entre Real Madrid y Armani Milán, y en las filas de los italianos llega uno de los ídolos del madridismo, el Chacho Rodríguez. Habla el técnico blanco Pablo Laso.
Bueno, yo creo que el Chacho está siempre bien, es difícil cuando está mejor. Los malos momentos del Chacho yo no los veo mucho. Líder de un equipo en el que sí es verdad que se juega un poco a su ritmo, pero bueno, también se lo ha ganado y por eso están jugando bien, porque él está jugando muy bien, con lo cual es uno de los, digamos, de los puntales que nosotros debemos parar de inicio.
Y ya tenemos en Madrid a las guerreras, a la selección española de balonmano femenino, subcampeona del mundo. Tuvieron un gran recibimiento anoche en Barajas, luego fueron recibidas en la Moncloa y todas juntas cenaron para celebrar el éxito. En febrero volverán a reunirse para buscar una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una, esto es Onda Madrid. Aquí, a esta hora, 1:08, os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar.
Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del Partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou con los comentarios de Carlos Rodríguez y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça-Real Madrid se juega en el Partido de la Onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos. Arrancamos este Partido de la Una con el Barcelona-Real Madrid de mañana en el Camp Nou. Partido que se va a disputar a partir de las 8 en punto de la tarde. Encuentro correspondiente a la 10ª jornada, aplazada en su día por la convulsión que se vivía en Barcelona. Veremos a ver cómo se desarrollan mañana los prolegómenos y los 90 minutos en una ciudad que sigue todavía convulsionada por el asunto independentista. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy Zidane ha cambiado sus costumbres habituales, habló muy prontito a las 10 de la mañana antes del entrenamiento. ¿Qué novedades presumimos en los madridistas para mañana?
Bueno, en lo deportivo poca cosa, porque no recupera ninguno de los 5 lesionados, es decir, van a estar fuera del partido, por supuesto, Asensio, además de James, Marcelo, Eden Hazard y Lucas Vázquez. James está ya ultimando su recuperación, pero todavía no ha trabajado con el equipo, así que estos 5 se lo pierden. Vuelve Mendy, que es la gran noticia, porque va a ser el lateral izquierdo titular en la defensa del Real Madrid, y previsiblemente de esa convocatoria de 19 que viajó a Valencia, entra Mendy y se cara a Odriozola. Me imagino que mantendrá a Nacho, porque Nacho nada más es un jugador polivalente que te puede jugar de lateral, de central. Salvo esa novedad, Mendy por Odriozola, no esperamos más novedades en la lista que va a salir aproximadamente a eso de las 5 de la tarde. El equipo parte mañana hacia la ciudad condal a las 10 y media de la mañana aproximadamente. Y en cuanto al equipo titular, bueno, hay cosas muy claras, que es el portero, Courtois, la defensa, Carvajal, Varane, Ramon, Mendy, el medio centro y sus dos, podemos decir, escuderos, que son Casemiro, Valverde y Kroos, y Benzema arriba. Y luego quedan 2 puestos que se van a jugar entre Isco, Modric, si quiere apostar por 4 centrocampistas, o entre Rodrigo y Bale, si quiere apostar por 3 delanteros, y en función de eso, pues de estos 4 jugarán 2.
Es curioso, pero en los últimos años es preferible para el Madrid jugar en el Camp Nou que jugar en el Bernabéu. Las últimas 4 temporadas el Real Madrid ha perdido en el Bernabéu 0-1, 0-3, 2-3, 0-4, y sin embargo las últimas 4 temporadas en Barcelona puntuó 3 veces. Quitemos el 5-1 del año pasado, que le costó el puesto a Julen Lopetegui. 2-2, 1-1, 1-2, 2 empates, una victoria, una derrota, o sea que en contra de lo que puede parecer, es mejor jugar en el Camp Nou que en el Bernabéu últimamente.
Sí, por lo que sea, bueno, creo que Messi lo ha comentado en las últimas horas. merced a, bueno, al premio Pichichi que le entregaban ayer los compañeros de Marca, que el Real Madrid suele jugar seguramente más abierto o con la necesidad, entre comillas, de llevar la iniciativa en el Bernabéu, y eso al Barcelona a veces le ha facilitado el juego, y en el Camp Nou puede plantear el partido de otra manera distinta y le ha dado mejores resultados. Pero sí, estoy con esa historia. O sea, el Madrid ha jugado mejor contra el Barça en campo del Barça en las últimas temporadas.
Bueno, esperemos que todo se desarrolle con normalidad. Hay convocada una concentración. Se habla ya de 25.000 inscritos para esa concentración del Tsunami Democratic en cuatro puntos que están fijados estratégicamente en los alrededores del estadio. Pero el Real Madrid va a viajar, como estaba previsto, mañana por la mañana. Y tanto Real Madrid como Barcelona se van a hospedar en el mismo hotel, apenas a 600 metros del estadio.
Sí, bueno, evidentemente tanto el Ministerio del Interior como la Consejería de Interior también por parte de la Generalitat, las fuerzas, miembros de cuerpos de seguridad del Estado, entienden que lo más recomendable para que no haya ningún tipo de dispersión en cuanto al dispositivo policial es que todos los protagonistas del partido estuvieran concentrados en el mismo hotel para que sea mucho más fácil, lógicamente, tenerlo controlado, y desde ahí además al Camp Nou, pues me imagino que era una especie de pasillo.
Seguro.
Porque el Hotel Sofía, que es donde se van a concentrar tanto el Real Madrid como el Barcelona, como el equipo arbitral que encabeza el canario Hernández Hernández, está más o menos a unos 700 metros, es una calle que baja hacia el estadio del Fútbol Club Barcelona, y ahí, bueno, pues con un dispositivo policial potente, no creo que haya mucho problema para acordonar todo lo que es el trayecto y que los autocares de ambos equipos y la furgoneta del equipo arbitral llegue sin ningún problema al estadio. Tienen que estar en el Camp Nou a las 6 de la tarde, dos horas antes del partido, y bueno, durante todo el día aquello va a ser casi casi como si fuera la Casa Blanca.
Recordemos que hay 3.000 efectivos de seguridad citados para el partido, que es más del doble de lo habitual en un Barcelona-Real Madrid. Esta mañana a Zidane se le han planteado preguntas acerca de los asuntos extradeportivos del choque, pero el técnico francés ha mantenido un perfil bajo al respecto.
Sí, bueno, él se ciñe a lo que puede controlar, que es el partido, preparar el partido, estar centrados en el partido. Y sobre todo esto de, bueno, estar concentrados en el mismo hotel que el Barcelona, salir a la vez que el Barcelona, porque ya decimos que los dos equipos van a partir, los dos autocares a la par, para llegar a la par también al Camp Nou. De esto poco puede decir, más que por supuesto asumir que son medidas de seguridad, que es algo raro, pero que es lo que toca.
Es una cosa diferente, es una cosa que, bueno, las normas son las normas. Dijeron que tenemos que salir juntos, vamos a salir juntos y ya está, no hay que más, no hay que explicar más cosas por ahí. Importante que jugamos el partido y ya está.
¿En algún momento usted ha pensado que este partido se podía no jugar?
No, nunca, nunca, porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar, porque es la única manera de preparar bien el partido.
Si mañana hay pancartas o si hay insultos graves, ¿el árbitro Hernández Hernández debería detener el partido?
No, el árbitro, y hay que dejarlo tranquilo al árbitro, porque el árbitro lo que quiere hacer también es su trabajo, nada más, como igual que nosotros. Y te digo, hay muchas, se dice muchas cosas alrededor, pero al final, ¿sabe? La gente lo que quiere ver es un buen partido de fútbol, ¿eh? Nada más, que mucho ruido, pero para nada.
Mucho ruido, pero para nada. Esa es la última frase que define el punto de vista de Zidane sobre el partido. Esperemos que mañana todo sean expectativas frustradas en cuanto a situaciones anómalas en los alrededores del estadio o en el interior, y el partido se desarrolle con total normalidad. El único momento en que se le ha iluminado el rostro es cuando ha hablado de la ilusión de jugar un clásico, ¿eh?
Sí, 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 sobre todo por si en algún momento piensa un entrenador, un futbolista, que en un partido que tiene todo este entorno que le rodea previamente puede haber algún tipo de temor o algún tipo de zozobra. Bueno, ha dejado claro Zidane que para nada, que es el partido seguramente, o uno de los grandes partidos que cualquier futbolista quiere jugar, y en ello van a estar.
Yo creo que estamos contentos de poder hacer un partido así, un partido, un clásico. Y yo me acuerdo cuando yo jugaba, ¿sabes? Es que son partidos para... vives para hacer estos partidos. Entonces, concentrado, enfocado en este... únicamente en el campo.
Vives para hacer estos partidos, declaración textual de Zidane esta mañana en la sala de prensa. Lástima la ausencia de Hazard, futbolista pues fundamental, sí. Fundamental, que estaba alcanzando un gran nivel. Estos partidos son para estos jugadores, ¿no? Para mostrar realmente el nivel, pero Hazard lesionado, de hecho estaba cojeando, incluso llegó ayer cojeando todavía,
sí, sí, sí.
A la comida.
Pero todavía está cojo, sí.
Sí, a la comida que tuvieron los jugadores con el presidente y la junta directiva estaba todavía cojeando, le queda todavía tiempo. Sin embargo, todo lo contrario, primera gran prueba de fuego en un partido de del Clásico para Valverde.
Sí, evidentemente. Se ha convertido en los últimos tiempos en un jugador absolutamente indispensable en los partidos de mayor entidad que juega el Real Madrid. Podríamos decir que todos, o casi todos, porque ahora mismo ya digo que es el socio y el escudero fundamental para Casemiro y para darle equilibrio y sostén ahí en el centro del campo. Ha hablado de Valverde más que nada por la comparación siempre en los últimos tiempos con la otra figura, la de Paul Pogba, el hombre que también ha querido siempre traer al Real Madrid Zidane y que seguirá intentando que venga al Real Madrid. Pero bueno, más allá de comparaciones, tiene muy claro que lo que está haciendo Valverde es cosa del propio Valverde, no se parece a Pogba y se lo está mereciendo.
Bueno, nosotros hemos encontrado un Valverde en el Real Madrid, nada más. Es uno que lo hace muy bien y eso es el valor de este club, que siempre han tenido a los mejores, y él lo que está haciendo es demostrando que puede estar aquí.
Precisamente hablando de centrocampistas, hoy es portada del Equipo. Un futbolista muy desconocido para casi todos, se llama Eduardo Camavinga, es un centrocampista francés de tan solo 17 años que juega en el Rennes en la primera división francesa. El titular del Equipo, el Real, a fondo sobre Camavinga, como que el Real Madrid ya ha iniciado la negociación para transferirlo hacia el equipo blanco. Dice que los franceses no estarían dispuestos a venderlos por menos de 100 millones de euros. Sí. Hablan muy bien de este centrocampista, pero claro, 100 millones, un chico de 17 años, Carlos.
No, creo que está fuera de mercado, absolutamente, es un precio ya de jugador consolidado, crack. Si el Real Madrid ha pagado por jugadores similares, como máximo 40, 45, casos Rodrigo y Vinicius, que ya está bien, y que son jugadores similares en cuanto a edad y a proyección se refiere, nadie puede pensar que por este chico se va a pagar esa barbaridad.
Seguiremos atentos a este nombre, Camavinga, Eduardo Camavinga, jugador de tan solo 17 años. Más sobre Zidane, las armas del Madrid para el partido de mañana.
Sí, evidentemente. Bueno, todos sabemos que, a pesar de que, como hemos dicho, el Real Madrid en los últimos compromisos en el Camp Nou ha hecho buenos partidos en líneas generales y ha conseguido buenos resultados, las armas del Barcelona son evidentes, más allá de jugar en casa. Está siempre la figura de Leo Messi, del que depende mucha parte de lo que el Barcelona pueda conseguir en lo positivo, pero hoy también Zidane ha querido sacar una bandera por su equipo y dejando claro que sí, que evidentemente se enfrentan a un grande, pero que ellos también lo son.
Sabemos con quién nos enfrentamos, que es un equipo muy bueno, que lo estás demostrando de hace tiempo. Sabemos también que el jugador que tiene, a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y lo que quiero ver y lo que nosotros queremos hacer es un buen partido de fútbol contra un equipo de Barcelona que también lo está haciendo bien.
Comparten el liderato con 35 puntos. El Barça se entrena esta tarde, 6 de la tarde, a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al choque. Nos vamos hasta Barcelona con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay preocupación en Barcelona por si las cosas se pueden ir de madre o tranquilidad con este dispositivo enorme de seguridad que se va a montar?
No, te diría que bastante tranquilidad ahora mismo en Barcelona. Sí es cierto que se van a cambiar las rutinas, sobre todo la del Fútbol Club Barcelona y también en cierta medida la de los árbitros, pero en el Barça hay bastante tranquilidad. Sí que es cierto que hay un escenario que se contempla, que es que digamos que Mossos se encarga de los exteriores del Camp Nou y el Barcelona del interior del estadio. Pero aquí el tema es que lo que pase fuera determina lo que pueda pasar dentro. Y si el Barça es responsable de lo que pase dentro, pues digamos que no tiene mano en lo que pueda haber ocurrido anteriormente fuera del estadio. Pero vamos, ahora mismo la verdad es que el ambiente está muy tranquilo.
¿Hay temor a que pueda haber algún tipo de actuación dentro del estadio? Ya dentro, durante el desarrollo del partido, que pueda incomodar o alterar el normal desarrollo del partido, del encuentro.
Te diría que no, porque como bien sabréis, un ámbito democrático ya ha dicho que no tiene ninguna intención de bloquear ni de suspender el partido. Lo que sí hay este matiz, que es que hay una manifestación convocada con más de 25.000 personas a los alrededores del Camp Nou antes del partido. ¿Cómo se desenvuelva esta manifestación y las actuaciones que pueda haber por parte de unos y otros va a condicionar luego lo que ocurra dentro del campo? Pero claro, tú no puedes prever qué va a pasar en esta manifestación. Ese es el único punto en el que te diría que hay un poco de incomodidad o de intranquilidad en el club.
¿Das por descontadas pancartas dentro del campo en el sentido de España, siéntate y habla, permitidas por el Barcelona, o crees que no va a ocurrir esto?
Sí, las pancartas van a estar seguro. Creo que el amarillo va a ser un un color predominante, y bueno, y en ese sentido el Camp Nou, ya lo ha dicho Bartomeu, ¿no? Es un espacio de en el que van a tratar de defender hasta cierta medida la libertad de expresión, y creo que eso se va a ver reflejado mañana.
En lo puramente deportivo, la duda es si Sergi Roberto va al lateral derecho o al medio campo, y eso hace también variar el resto del equipo.
Yo te diría que hay pocas dudas respecto al once de Ernesto Valverde. Semedo sale de la lesión, y Sergi Roberto ha sido su mejor tramo de temporada, volviendo al lateral derecho, la posición que ha ocupado los últimos años. Nada me hace plantear que Sergi Roberto pase al medio campo, porque ahora que ha recuperado a Ivan Rakitic y ha encontrado otra vez, con los problemas de Artur, un tridente en medio campo con Busquets, con Rakitic y con De Jong, yo supongo que el once de Valverde está más que asumido.
¿Hay comida prevista en el mismo hotel de concentración? Porque ahí están los dos equipos, o sea que esta vez no hay que desplazarse.
Sí, están los dos equipos, está la comida de directivas, también se va a hacer en el Hotel Sofía. Lo que sí que es cierto es que los equipos se ha procurado que no se encuentren, no van a comer en el mismo salón, digamos, cada uno va a tener su espacio y su modus vivendi en el mismo hotel.
¿Algún detalle que se me escape, Ramón?
No, que están convocados mañana a cuartos de 8:30 de la mañana, a las 6 salida prevista en autocar, que es un trayecto que va a durar un minuto, sí, o menos, y que a partir de las 4 las manifestaciones en Barcelona, pendientes de lo que pueda suceder.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio, un placer siempre hablar contigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Pues nada, conoceremos oficialmente la lista de convocados, ya digo, a eso de las 5 de la tarde. Mañana a 10:30 despega el Real Madrid de Barajas hacia el aeropuerto del Prat. Y a partir de las 11 aproximadamente ya, concentración en ese hotel que va a ser el epicentro del fútbol y de lo que no es el fútbol mundial.
Mañana nos lo contarás allí in situ, desde Barcelona, la última hora del choque, la última hora del Real Madrid. Gracias, Carlos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Vamos con el Rayo y con el Atlético. En un momento estamos con la última hora del Atlético de Madrid y noticia de última hora que os contábamos en el avance. Lesionado Coque, sería duda si no descartado para el partido del próximo sábado frente al Betis, del próximo domingo. Antes el Rayo, sábado, domingo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, el domingo.
Domingo, ¿no? Que ya tengo tantas horas en la cabeza que ya no sé cuándo juegan y cuándo juegan otros. El domingo, Betis Atlético de Madrid, último partido antes de las vacaciones navideñas. El asunto del Rayo, suspensión del Rayo Albacete, últimos declaraciones al respecto de interés. El ministro de Cultura en funciones, Guirao, sobre la decisión tomada por el árbitro, la suspensión del partido.
Yo creo que ayer se dio un ejemplo. Yo creo que esto de los insultos en el deporte hay que erradicarlo. Es intolerable que en el deporte haya insultos, haya racismo, xenofobia. Así que si hay que suspender algún partido más, pues habrá que hacerlo. Pero lo que se hizo ayer me pareció ejemplar.
Y este es el representante de Zozulia, Volodymyr Kuchmenko. Habló ayer en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo sobre el partido o sobre el pasado filonacio que muchos ven muy cercano al nazismo de su representado Zozulia, sobre todo con una de las fotos, entre otras, en la que se puede ver aquel 1488, que son dígitos que tienen mucho que ver con el nazismo. Esto contaba Kuchmenko.
A ver, estas fotos han sido hace muchísimo tiempo que Román no podría ni imaginar que va a venir a España. Pues por un lado, por otro lado, aquello partido de baloncesto ha sido un partido como benéfico para ayudas a los hospitales. 1488 es un resultado de 3 horas de jugada, un resultado, la verdad, es que flipante. Y únicamente lo que hizo Chico, hizo una foto enseñando el resultado. Solo un ejemplo. Para que gente dejan de leer interpretaciones de estas fotos y un poco, a lo mejor, no sé, piensan que incluso un presidente de un país no va a apoyar a un nazi.
Declaraciones del representante de Zozulia, Kuchmenko, ayer en el partido de las 9. Saludamos a nuestro compañero Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo toma la decisión el comité de competición sobre si se reanuda o no el partido? ¿Mañana?
A ver, lo normal es que sea mañana, pero podría abrir un periodo de...
para que las partes puedan aportar...
¿Me escuchas, Ramón? Porque te he perdido momentáneamente. ¿Me escuchas?
Todo de una manera muy clara, ¿no? Pero no es descartable que pudiera ampliarlo y mañana abrir un periodo de alegaciones y que dé una semana que respondan cada una de las partes afectadas.
Bueno, pensemos que en principio va a ser mañana, que es lo lógico, salvo que se amplíe el plazo. ¿Qué esperas del comité de competición? ¿Esperas una decisión dura tipo dar por perdido el partido al Rayo? ¿O esperas algo más amable, que es lo que todos esperamos, en el sentido, por ejemplo, de partido que se reanuda aún sin público en el mismo estadio de Vallecas?
A ver, vamos a ver, hay una normativa FIFA que se puso en, está en vigor desde el 15 de julio, que lo aplicó la FIFA en su código disciplinario, que habla de un procedimiento de los tres tiempos, y que habla que eso, primero el árbitro avisa por megafonía, luego detiene momentáneamente el partido y luego lo suspende. Esa normativa FIFA establece la pérdida automática del partido al equipo de los hinchas que propician ese tipo de incidentes racistas, ¿vale? O xenófobos. Uh-huh. Es verdad que por suerte para el Rayo Vallecano esa normativa todavía la Federación Española no la ha incluido en su código disciplinario. Teniendo en cuenta esta situación, los estatutos permiten al propio comité de competición la posibilidad de reanudar el partido cuando se suspende por una situación excepcional, y yo creo que lo normal es que decreten reanudar el partido porque fue un acuerdo entre las partes además, y se dispute posiblemente a puerta cerrada en los 45 minutos que están por disputarse, y luego... si está muy localizada la zona desde donde partieron esos gritos, ¿vale? Porque estamos hablando de una infracción muy grave según el código disciplinario, vendría aparejado con una multa económica, y yo creo que posiblemente el cierre parcial de la grada desde donde salieron esos gritos durante como mínimo un partido más para el Rayo Vallecano. Eso sería el más benévolo. En el peor de los casos es que aparte de jugar el partido a puerta cerrada, pues que le pudieran cerrar otro partido más el estadio completo. Y yo lo veo un escenario bastante más complicado. Yo creo que lo normal, ya te digo, será puerta cerrada, que se dispute lo que resta, y el siguiente partido, la zona donde se produjeron los gritos, acotado o cerrada parcialmente, además con una lona, porque lo obliga además la normativa, donde diga que hay que atacar y atajar cualquier tipo de ataque racista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sería el escenario más normal, independientemente de una multa económica, sería una multa económica cuantiosa, porque estamos hablando de una infracción muy grave para en contra del Rayo Vallecano.
Bueno, ya hemos abierto un melón, el partido está suspendido, bien suspendido está, son inadmisibles este tipo de gritos, como tantos otros que hemos oído recientemente esta misma temporada en los campos, pero si a partir de ahora tomamos este tipo de determinaciones, Ramón, supongo que se van a suspender muchos más partidos esta temporada, así que el comité de competición va a tener trabajo y mucho. ¿Tú crees que se van a atrever a suspender partidos con relativa frecuencia?
No, porque, a ver, yo creo que también es un poco el otro día fue una situación de excepcionalidad porque el árbitro, como si recuerdas en el acta, deja constancia que él primero consulta con el coordinador de seguridad la posibilidad, porque además así lo establece el protocolo, también de la comisión antiviolencia, porque luego independientemente de la sanción que le ponga el código disciplinario, luego está la sanción que le va a poner la comisión contra la violencia en los espectáculos deportivos, que es al margen, ¿no? Uh-huh. Pero el árbitro consultó con el coordinador de seguridad para ver si podían quitar o digamos sacar de la grada a esa gente, es decir, a los bucareros, para ser exactos, que es un poco el sector más radical del Rayo Vallecano, y que tuvieran que abandonar el campo en la segunda parte. Como el coordinador de seguridad le dice
que no,
que él no puede asegurar que eso se produzca por miedo a que haya cualquier reacción y que no puede asegurar el desarrollo normal del partido en la segunda parte, es por lo que se suspende. Estamos en una situación muy excepcional, yo creo que no. Lo que esto puede incitar, y vamos a ver también, porque mañana podríamos conocer la resolución sobre los gritos de contra Griezmann en el último Atlético Madrid-Barcelona, porque se abrió un periodo de alegaciones, por eso digo que mañana podría producirse igual, donde le gritó parte de un sector del público del Metropolitano, muérete, muérete,
sí.
Lo que sí puede proliferar es que, bueno, las multas sean muy duras, y ¿por qué no cierres parciales? Sobre todo, y ya para acabar, hay un problema, José María, y esto sobre todo lo está viviendo el comité de competición con el Sevilla, ¿vale? Ha habido muchas propuestas de cierre parcial del estadio del Sánchez Pizjuán por la zona donde están los viris, porque ha habido muchos incidentes similares. El problema es que los clubes recurren a estas resoluciones y esas resoluciones llegan a la justicia ordinaria y se han encontrado con más de un precedente de que luego la justicia ordinaria se lo tira a los códigos, a los estamentos disciplinarios y al propio TAT, al Tribunal Administrativo Español, y deja de tener efecto estas sanciones contra los clubes. Por eso es por lo que, a la hora de actuar, el Código Disciplinario tiene que tener en cuenta resoluciones al respecto, sabiendo que si no, se lo van a tirar. Y por eso explica que no se hayan adoptado antes medidas tan radicales, porque luego dicen, ¿pero para qué sirve? El problema es por qué la justicia ordinaria entra en un Código Disciplinario y el mundo del fútbol. Ya sería muy largo de tratar, ¿no? Pero eso es un poco también lo que rodea esta compleja situación.
Ramón, un abrazo. Muchísimas gracias.
Nada, José María, buenas tardes.
La diferencia también está en si la directiva del equipo está enfrentada con el grupo radical, como ocurre en Vallecas, o si la directiva mantiene una posición de cierto pábulo o de cierta amabilidad con determinados grupos radicales, como ocurre en otros clubes del fútbol español. 1:34, una pequeña pausa. Estamos con el Atlético. Hay noticia hoy en el equipo rojiblanco.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
El rojo es nuestro color. El rojo es Navidad. Extintores BS les desea felices fiestas y salud a nuestros clientes y amigos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 36 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hay noticia en el Atlético y no es agradable. Coque ha caído lesionado. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Acabó con unas molestias el partido del pasado sábado frente a Osasuna. Ha pasado hoy unas pruebas para valorar el alcance de la lesión y se le ha diagnosticado una elongación en la musculatura isquiotibial del muslo derecho, quedando pendiente de evolución. Eso dice el club. Da la sensación que para medirse en el último partido del año al Real Betis Balompié el próximo domingo va a ser muy difícil que el mediocampista vallecano, el capitán del Atlético de Madrid, pudiera estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Se uniría entonces Coque a las bajas de Vitolo y Costa, que hoy han vuelto a entrenar al margen del grupo, aunque sí hay buenas noticias para Diego Pablo Simeone y para el Atlético de Madrid, porque Savic y Lodi, que recordemos estaban lesionados, Lodi se perdió el último enfrentamiento liguero ante Osasuna, pues bien, ambos se han ejercitado con el resto de compañeros en el entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en el Estadio Metropolitano.
¿Podría llegar Lodi para el partido del domingo?
Sí, yo creo que Lodi va a llegar prácticamente seguro.
Savic llega mucho tiempo sin jugar.
Claro, otra cosa evidentemente es el central, que lleva muchísimo tiempo alejado de los terrenos de juego, lleva poco tiempo entrenando con el resto de compañeros, pero bueno, poco a poco va a ir entrando en la dinámica de grupo, pero da la sensación que Savic, para medirse al conjunto del Real Betis Balompié en el Villamarín, va a ser harto difícil. Otra cosa es el Lodi, que tan solo se perdió el pasado fin de semana ante Osasuna.
Así que Coque muy dudoso para el partido del domingo frente al Betis, Lodi disponible para ese partido. Recordemos que Manu Sánchez fue titular el último encuentro en casa frente a Osasuna en el lateral izquierdo. Protagonista de las últimas horas también, Joao Félix, que ha recibido de los compañeros de Tuttosport el premio Golden Boy. Es un premio que han recibido futbolistas muy insignes en el pasado. El último fue De Ligt,
por ejemplo,
el que se pagó una millonada de la Juventus al Ajax de Ámsterdam. Lo recibió ayer en Turín y bien acompañado, además, bien respaldado.
Sí, por Enrique Cerezo, el presidente de la entidad colchonera, por Andrea Berta, el director deportivo del conjunto rojiblanco. Fueron con él para ver cómo le entregaban el premio al jugador del Atlético de Madrid. Tú fíjate cómo sería de importante el premio a Joao Félix, que por ejemplo el Benfica también envió presencia a la gala. Rui Costa, estuvo pues presente, cómo le entregaban el premio a Joao Félix, que recordemos la temporada pasada jugaba en el conjunto benfiquista. Un Joao Félix que después de que recibiera el premio habló para los diferentes medios de comunicación para comentar todo esto.
Estoy muy feliz como cuando supe la noticia.
Yo estoy muy feliz como cuando salió la noticia. Era un objetivo que tenía trazado en mi carrera. Es el primer gran premio individual que quería y mi familia y yo estamos muy contentos por eso. Estamos bien. Ahora pasando una fase difícil, como pasa en todos los equipos, pero estamos trabajando lo mejor posible y llegarán los resultados.
¿El Liverpool? ¿Qué piensas?
Es un equipo difícil, pero vamos a hacer lo mejor para poder pasar.
Una curiosidad.
Cristiano habló siempre bien de ti. Siempre te gusta oírlo. Pero como ustedes saben, Cristiano solo hay uno. Siempre habrá solo uno. Él es único. Yo simplemente intentaré hacer lo mejor que él.
Joao Félix, muy respetuoso con Cristiano Ronaldo y que va más, claramente, el portugués. Últimamente está cogiendo galones y está empezando a jugar buen fútbol, como ya le vimos, por ejemplo, en la pretemporada. Joao Félix y este nuevo galardón que se lleva en su todavía corta carrera. Hablaba del Liverpool, Bonilla, el Liverpool, sí, que fue la gran bomba del día de ayer. Está claro que el Liverpool es de lo peor que te podía tocar, pero como tú decías ayer, seguro que Klopp tampoco está muy contento con que le haya tocado el Atlético.
Hombre, yo creo que cuando se hacen pues a tres meses vista de cualquier eliminatoria, pues ese tipo de porcentaje, 70-30 a favor del Liverpool, yo creo que el Liverpool, evidentemente, por todo lo que está siendo, es el favorito de la eliminatoria, es líder de la Premier, es el actual campeón de Europa, evidentemente va a llegar con galones y con favoritismo a esa eliminatoria, lo que yo creo que el porcentaje me parece altísimo. Ya, si jugara un Liverpool Slavia de Praga, por ponerte un ejemplo, yo creo que se pondría el mismo porcentaje, 70-30. No creo que le dieran al Liverpool 90-10. No lo sé. A mí me parece que esos porcentajes que ponen algunos me parecen un poco exagerados. El año pasado recuerdo que también pusieron los mismos 70-30 a favor de la Juve y yo creo que por decisiones arbitrales en el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid quedó fuera de esa eliminatoria y de los cuartos de final. Tampoco hizo
y por
un
el mal partido de vuelta.
Efectivamente, tampoco hizo un buen partido en la vuelta, pero si aquí el resultado acaba 4-0, que podía haber acabado 4-0 tranquilamente, pues a lo mejor de otro gallo estaríamos cantando. Pero yo creo que, como tú bien has comentado, si Simeone no estaría dando brincos por su salón, yo creo que Klopp, en el salón donde estaba, tampoco estaría dando brincos.
Por cierto, que ya han puesto a la venta las entradas hoy mismo.
Sí, hoy mismo. Para los socios abonados y no abonados, tendrán la facilidad de poder adquirir entradas hasta el próximo jueves y a partir de esa fecha se pondrá para los aficionados en general esas entradas que oscilarán entre los 50 y los 70 euros para los socios, insisto, abonados o no abonados.
Por cierto, te escuché ayer, el calendario de partidos en torno a ese encuentro es diabólico lo que tiene el Atlético ahí en apenas un mes.
Sí,
¿eh?
Sí, es el calendario este asimétrico que se inventó la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que otros equipos, si no es exactamente igual, es yo creo que algo parecido, pero es verdad que desde el 2 de febrero hasta el 15 de marzo, creo recordar, el Atlético de Madrid se mide a Valencia, Villarreal, Sevilla, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, más los dos partidos ante el Liverpool. Me parece que va a ser un mes y medio realmente diabólico para el Atlético de Madrid.
Más vale llegar bien preparado a ese momento del calendario porque la exigencia va a ser absolutamente alta. ¿Algo más?
Nada más.
Pues esta es la última hora del Atlético. Vamos con la Copa. Hoy empieza la nueva Copa auspiciada por Rubiales y comienzan jugando cuatro de los nuestros. Una y 43, el Leganés, equipo de Primera División, es uno de los cuatro que hoy va a jugar partido de Copa del Rey. Lo hace esta noche frente a la Andorra de Gerard Piqué, recién ascendido a la Segunda División B. Lo va a contar esta noche aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Viaje incómodo para empezar, el del Leganés, para llegar hasta Andorra, ¿eh?
Sí, viaje muy lejos, muy lejano, sobre todo, además es el primer partido oficial que va a jugar el Leganés fuera de España, de manera oficial, o sea que imagínate la lejanía y también evidentemente, bueno, pues lo que más preocupa es las condiciones climatológicas porque se espera un frío casi casi entre 1 y 2 grados, es lo que puede hacer esta noche en el campo de Encamps, el de césped artificial de Andorra.
Eso es. Aguirre, en la previa del partido, hablando sobre este nuevo sistema de Copa, este nuevo formato. ¿Le gusta al técnico del Lega?
Me gusta el formato porque le da vida a los equipos pequeños. Eso es muy bonito. Ese es el fútbol bonito, ¿no? Porque siempre Primera División, los profesionales, tal y cual. Pero también hay otro fútbol, ¿no? El que practica tanta y tantísima gente, como nuestros hijos o nuestros amigos de los domingos. Y es bueno recibir un Primera y dar... plantarle cara y por qué no hasta poder llegar a los penaltis o ganarle, ¿no? Se pueden vivir con el recuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de aquel Numancia o el Alcocornazo, esta historia, ¿no? El Alcorcón, en fin, a mí me eliminó con Zaragoza un segunda y Alcorcón precisamente, estaba el desgraciado de Carlitos Martínez que no se lo perdono nunca. Esas gestas, ¿no? Deportivas le hacen bien al fútbol, ¿por qué no? Sí.
Qué cachondo, Aguirre, el desgraciado de Carlitos Martínez, con el que hoy trabaja en el mismo club, en este caso en el Leganés. Y sobre los muchos cambios que va a haber en el once, prácticamente revolución total.
8 o 10 sí va a haber, seguro. Sí, sí, claro, tiene que jugar gente que no ha estado jugando. Sí, sí, haré, sí, tienen que jugar todos. Y además no estoy cambiando jugadores de prevención por jugadores de tercera, estoy cambiando jugadores de primera por jugadores de primera. Vaya, es algo habitual y pienso que hasta sano para el crecer del grupo, al crecimiento del grupo. El banquillo es de canteranos, por lo menos 5 van, sí, sí. Avilés, que está listo ya, que es un jugador que está para Primera División. Ibi, Iván, que ya lo llevé a San Sebastián. Aymán, el chico de Marruecos, que es muy buen pelotero, lo he traído muchas veces. El portero, bueno, es el tercer portero, André más Juan, Pichu no juega. Y bueno, sí, vamos bien.
Soriano en la portería, Kravets y Varela, por ejemplo, que han jugado poquito. Hoy oportunidad para los menos habituales, Diego.
Recordar también, se ha dejado un canterano porque son 6, va también Dani Plomer, así que va a estar en ese partido, en el banquillo. Y bueno, Juan Soriano va a ser el portero titular. Rosales, Tarino, Merúo y Kravets, yo creo que va a ser la línea defensiva, un Kravets que va a debutar, como tú bien decías, al igual que Fede Varela, aunque va a tener que esperar en el banquillo, porque yo creo que van a jugar Cristian...
Rivera
y Eraso en el doble pivote, con Sadín Merino enganchando. Aitor Ruibal creo que va a tener su oportunidad por la derecha, Arnaiz seguro por la izquierda, y yo creo que Guido Carrillo hoy es su día, va a ser el delantero centro del Leganés.
Pues te escuchamos esta noche aquí en el partido de la Onda. Comenzamos a las 7:30 porque hay baloncesto, pero continuamos después con el Leganés a través del 106.0 de la FM. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y también turno para el Alcorcón, equipo de la segunda división, que juega a las 8 de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Nos escucha el director deportivo del Alcorcón, Emilio Vega. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es un partido cualquiera para ti porque tú fuiste futbolista del cacereño.
Sí, bueno, la verdad que dentro de varios equipos que en los que milité, pues uno de ellos fue el cacereño y sinceramente hacía muchísimo tiempo que no tenía la posibilidad de venir por aquí y bueno, una alegría importante el poder venir.
¿Fue en la temporada 99-2000, puede ser?
Pues
ya ni te acuerdas.
Yo sé por las fechas, pero hace tanto, mejor lo dejamos así, que hace mucho tiempo.
Hemos colgado la foto que has puesto en tu cuenta de Twitter, @partidodelauna, la nuestra. Verte ahí jovencito con un niño en brazos con el balón, ¿qué recuerdos te ha traído? Es tu hija.
Sí, pues nada, muchos recuerdos, sobre todo, pues eso, de gente de una ciudad muy muy hospitalaria, un club que era muy humilde en aquel momento y que bueno, que fueron momentos felices y etapas que se cubren y se cumplen en la vida y, como te digo, muchas ganas de volver a ver amigos.
¿Era buen pelotero el entonces jugador y ahora director deportivo del Alcorcón?
¿Cómo, perdón?
Que si eras buen futbolista, digo.
Yo humildemente creo, bueno, sobre todo los amigos, yo te voy a decir una frase de mis amigos que igual resumen tu pregunta. Muchos de ellos me dicen que me tenía que haber retirado antes y haber ejercido de esto. Entonces, bueno, yo creo que era cumplidor, era un jugador que era bastante cumplidor y correcto, como ponemos a veces en los informes para definir a jugadores que no puedo decir si tienen un nivel muy alto o muy bajo, jugador correcto.
Revisa tu agenda de amigos, Emilio, en todo caso,
Sí, es verdad, son así algunos de ellos.
Oye, ¿te gusta el formato este nuevo de Copa con los equipos de preferente que han subido a tercera jugando? ¿Te gusta partido único?
Sí, yo creo que había que darle un cambio, ver estos partidos con muy poco público, con muy poca emoción y con casi muchas eliminatorias que estaban muy claras y bueno, aparte de eso, pues dar opción a equipos muy muy humildes que hemos visto que va a ser una fiesta y que todos tienen derecho a disfrutar de este maravilloso mundo que tanto nos gusta a todos. Y yo la verdad que felicito por el cambio, porque yo creo que es positivo.
El cacereño juega en el grupo 14 de tercera división, es segundo en su liga tras el villanovense. ¿Césped artificial allí en Cáceres?
Pues césped natural.
Natural.
Vamos.
Mejor.
Natural, mejor, sí.
Mejor, porque
natural. El estadio, la verdad, que tiene muchos años, pero bueno, esperemos que tengamos un terreno de juego bueno, sobre todo de cara al público, para que puedan ver un buen partido.
Bueno, el Alcorcón, que ha hecho cosas grandes en esta competición, en la 9-10, el famoso Alcorconazo, llegó a octavos, y muy recientemente, en la 16-17, estuvo en cuartos, a ver este año, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es una competición, sobre todo lo que he escuchado al míster de Lega, para dar opción también a gente que está jugando menos, que pueda tener su momento y que pueda reivindicarse, y a partir de ahí, pues cuanto más adelante lleguemos en la competición, pues mejor que mejor.
Oye, y un detalle que no quiero que se escape, porque ya que hablamos de tanta ponzoña a veces en torno al deporte, pues el pasado fin de semana jugaban Tenerife y Alcorcón. Nada más empezar el partido, hay una entrada de Mijausco sobre Borja Lasso, jugador del Tenerife, que se tuvo que retirar lesionado. Luego vuestro futbolista, el ucraniano, estuvo viéndole, creo, en el hospital, y tú has hablado con él después por teléfono, ¿no?
Sí, bueno, sinceramente tenía una tristeza enorme porque con esa acción, porque lo primero, nunca quieres que ningún profesional pues tenga que estar parado por tema de lesión. En este caso, Borja no lo conocía personalmente, sí que tenía muy buenas referencias de él a nivel personal, porque a nivel futbolístico nadie lo va a descubrir ahora mismo, que es un grandísimo jugador. Y bueno, la acción me quedó un muy mal sabor de boca, y por eso me apetecía mucho llamarlo también, porque Miaka, bueno, creo que todos sabemos que hay jugadores que bueno, son más agresivos, menos agresivos. Algunos, yo no creo nunca que ningún profesional vaya con mala fe, pero en el caso de Miakusko es un jugador que lo primero, en el vestuario es tímido, respetuoso, educado, es querido por sus compañeros por esa actitud de siempre estar en su sitio, y en el campo destaca por todo lo contrario. Es un jugador de talante ofensivo, rápido, pero que en ningún caso es agresivo ni destaca por pegar patadas, ni mucho menos. Hablando con, bueno, y como te digo, pues me salió el llamar a Borja, y lo primero, preocuparme por cómo estaba y darle muchísimo ánimo, y bueno, y también transmitirle un poquito algo que ya había hecho nuestro jugador Bernardo, que fue compañero de Borja y que los puso en contacto, pero sí que también me apetecía personalmente hacérselo llegar y saber cómo era ese otro jugador que le había provocado esta lesión tan fuerte. Y bueno, tengo que decir lo que escribí en Twitter. O sea, Borja, todo lo que yo pensaba o la impresión que te daba como persona, pues se ha agrandado mucho más. Su empatía fue increíble, su amabilidad, su comprensión con nuestro jugador, y además él me decía con tono jocoso: esto es lo típico de estos jugadores que el míster nos dice a veces, tenéis que tener un poco más de trabajo defensivo porque en el fútbol moderno pues no solo es atacar y tal, y una patada que pegas la pegas mal porque no sabes, porque no están acostumbrados a esas acciones y pasan estas cosas. Entonces, bueno, me emocionó, ya te digo, me emocionó cómo respondió a la llamada, que podía haber sido pues más correcto en todo, haber dicho muchas gracias por llamar y bueno, seguro que ha sido sin mala fe, pero no, es una empatía increíble, y quería destacarlo porque, bueno, es tan grande en el terreno de juego como fuera del campo, y me lo demostró sin ninguna duda.
Pues tiene mérito, porque la lesión es grave y lógicamente estas cosas a veces no se asumen de ese talante, así que le engrandece. Emilio, Emilio Vega, director deportivo del Alcorcón, con toda la suerte del mundo y a continuar adelante en la Copa esta tarde.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Vuelve a que fue su casa, el cacereño en este caso. Y dos madrileños más, Fuenlabrada y Rayo, también juegan esta tarde. Laura, buenas tardes.
Sí, y buenas tardes. Y los dos ante equipos de tercera división, igual que el Alcorcón, a las 8:15 juega el Rayo Vallecano en Tarazona, aquella localidad donde nació Paco Martínez Soria.
Ahí está. Dato biográfico.
En Zaragoza, segundo del grupo de 17 de Aragón, está invicto esta temporada, 8 victorias y un empate, no ha perdido ni un solo partido en su casa. Y bueno, pues es una localidad de 10.000 habitantes en Zaragoza y que recibe el premio de recibir al Rayo, que está en segunda división, pero que el año pasado militaba en primera división. Su estadio tiene capacidad para 3.000 espectadores y por lo que se refiere al Rayo, pues Gémez ha dejado en Madrid a jugadores importantes como Dimitrescu, Advíncula, Catena, Mario Suárez o Ulloa, y se lleva a bastantes jugadores del filial: Josete, Ángel Algovia, Marque Charri y Alberto. Paco Gémez sabe que hay que tener todos los sentidos puestos a pesar de que sea un equipo de inferior categoría.
Somos un equipo de mayor categoría, con lo cual es un partido. La única pega de este partido es que es de los típicos partidos que tienes absolutamente nada que ganar y todo que perder, ¿no? Y por eso precisamente es tan importante, ¿no? Nos lo tenemos que tomar con la seriedad que requiere. Y vuelvo a repetir, si nos tienen que ganar, que sea porque han demostrado que son mejores que nosotros, no porque han jugado con más intensidad que nosotros.
También fue novedad la convocatoria del portero Roberto Santamaría. Y el Fuenlabrada va a jugar a las 8 de la tarde en Tafalla ante el Peñasport de Tafalla, un equipo que es quinto en el grupo de tercera división del grupo 15 en Aragón, en Zaragoza, en el municipal de San Francisco, con capacidad para 4.000 espectadores. También Mere ha dejado a hombres importantes en Madrid, como es el caso de Biel Rivas, Miquel Iribas, Chico Flores, Juanma y Hugo Fraile, y tendrán minutos jugadores con menos minutos, en este caso como Joan Femenías, Miguel Rubio, el central que vino cedido del Getafe, Alberto, que también vino cedido del Castilla y que casi no ha tenido minutos en la Liga, o Cleandro. Así que a las 8 ese partido también en la Copa Peñasport Fuenlabrada.
Lo contamos esta tarde en el partido de la Onda, y mañana turno para el San Sebastián de los Reyes, que recibe al Córdoba, para el Álamo, mañana hablaremos extensamente del Álamo, que recibe al Mallorca, y para el Getafe, que juega en el Palmar. En Getafe está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Con la novedad fundamental de que Amat por fin vuelve a una convocatoria.
Sí, ha sido un año de sufrimiento para el senegalés y por fin, bueno, pues va a estar en esa lista de convocados y seguramente tenga sus primeros minutos mañana ante el Palmares en ese partido copero. También, bueno, pues esas rotaciones habituales que suele hacer Bordalás en las dos competiciones, en la europea y en la liguera, ahora también con el aditivo y este adicional de la Copa del Rey, también va a haber algunos cambios. Se van a estar fuera por lesión Enric Gallego y Michael Vergara. Va a dar descanso a jugadores como Dame Suárez, Leandro Cabrera, Jené Cucurella, Mata Arambarri, Kennedy, que se han quedado fuera de la convocatoria, y uno de los que va a seguir estando en esa convocatoria y que fue una de las noticias buenas del fin de semana es Antunes, que el portugués volvió, bueno, pues entre lágrimas, ovacionado también tras una larga ausencia, y junto a él, bueno, pues él va a ser una de las rotaciones de las que nos hablaba Bordalás.
Sí, bueno, él ya lleva tiempo, como sabéis, entrenando con nosotros por circunstancias, porque bueno, el equipo está rindiendo un buen nivel y es difícil cuando estás tanto tiempo parado, pues ha sido difícil poder darle entrada, no porque no estuviera bien físicamente, que lo está desde hace tiempo, sino ese ritmo que el estar meses fuera de la competición, pues te falta. Sí, es un partido que, sin menospreciar lógicamente al rival, pero que jugadores como Antunes, que están en forma, pues tienen posibilidades de jugar.
Bueno, pues se habla mucho del nuevo formato, ya hemos escuchado a Aguirre, al entrenador de Leganés, también ha hablado sobre ello José Bordalás. Le gusta este nuevo formato, cree que los modestos merecen ese premio, y él ya tuvo algunas experiencias en las que eliminó a un grande estando en segunda B.
La eliminatoria es a partido único y no podemos confiarnos. Estamos viendo en la liga inglesa, en la Copa Inglesa, cada año sorpresas de equipos de la cuarta división que eliminan a equipos de la Premier. Y eso ha ocurrido aquí también. Yo, dirigiendo en segunda B, hemos eliminado equipos de primera, hemos conseguido en su momento resultados increíbles, y la ilusión es muy grande. Y hoy día, a nivel físico, a nivel táctico, todos los equipos están preparados, sea cual sea la categoría.
Ha declarado Bordalás también que ha visto algunos vídeos del rival, del Palmar. No juega, no van a jugar en el estadio donde habitualmente juega este equipo ascendido a la tercera división, pero bueno, tiene algunas referencias, incluso la del delantero del que destacaba Bordalás. Intenta que sus jugadores estén a tope, que no se confíen. Y también ha hablado José María sobre el tema, ¿no? Ayer fue el sorteo de Europa League, de 16avos de final, el Ajax, nada menos. Y bueno, uno de sus ídolos es Johan Cruyff. El estadio lleva el nombre del exentrenador del Barcelona, y la verdad que para él va a ser muy interesante ese partido, para todo el club, y nos hablaba de lo que va a sentir al pisar el césped.
Muy importante, un histórico, y yo creo que es bueno para nosotros. es bueno para los aficionados, es bueno para el fútbol y bueno, el sorteo ha sido así, era una de las posibilidades y la afrontaremos con el máximo interés y cuando pisemos el Johan Cruyff Arena pues será muy bonito para la historia de nuestro club y para todos los profesionales.
Gracias, Esther, por la última hora del Getafe, que juega mañana frente al Palmar. Baloncesto, Euroliga, esta tarde 8 en punto de la tarde, Palacio de los Deportes, Real Madrid, Armani Minal, Carlos.
Sí, jornada número 14, esta semana tiene dos jornadas, la de hoy y la del próximo jueves en Vitoria frente al Baskonia, pero lo primero es lo primero, se enfrenta el Real Madrid, segundo, 10-3 de balance contra el Milán de Ettore Messina, con 7-6 de balance para los italianos. Así habla Lasso del equipo que esta noche se va a ver las caras con él.
Milán ha tenido siempre muy buenos equipos, muy buenos jugadores, con lo cual es siempre un equipo muy complicado. El año pasado recuerdo el partido aquí en el que empezamos muy detrás en el marcador, con Mike James haciendo una gran primera parte, luego fuimos capaces de dar la vuelta, ganamos allí, pero bueno, ellos han cambiado un poco el roster, tienen jugadores diferentes, como tú has dicho, Chacho, por supuesto, que genera muchísimo para el equipo y yo creo que han empezado bien la temporada y para nosotros es seguro un ejercicio de concentración y de esfuerzo importante en un partido como este.
Juli y Felipe Reyes se lo pierden por lesión. El Real Madrid busca encadenar su novena victoria consecutiva en Euroliga.
Y ya tenemos a la selección española de balonmano femenino, subcampeona del mundo. Gran recibimiento en Barajas. Hablan por este orden Nerea Pena, Sandy Barbosa, Lara González y el seleccionador Carlos Viver.
Muy contentas del recibimiento, del ver el cariño de la gente y la verdad que se agradece un montón. Ha sido un resultado histórico, muy sorprendente, hasta para nosotras mismas el rendimiento que ha tenido el equipo. No hay que pensar solo en lo que no hemos conseguido, sino en lo que se ha conseguido.
Y bueno, hemos traído una medalla de plata que no sabe a oro.
Nuestro objetivo es estar en Tokio este verano y eso pasa porque en el mes de marzo nos clasifiquemos en el Proolímpico.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. A las 7 y media, más deporte a través del partido de la Onda, los partidos de Copa y la Euroliga en el 106.0. Hasta mañana.